Antídoto. Capítulo 1. La sorpresa. Escrito por Raúl González Rauleto. Narradora, Gema Ruiz. En el papel de Ben, Carlos Padilla. En el papel de la mujer militar, Isa Blanco. Dirección técnica, Sergio Monforte.
¡Malditos cabrones! ¿Cómo habrán dado conmigo?
Ben corrió a toda velocidad, mirando atrás como si estuviera poseído. Esto era lo normal cada vez que se cruzaba con uno de ellos.
Menos mal que son unos lentos de mierda, joder. ¿Desde cuándo pueden localizarme tan rápidamente?
Giró a la derecha procurando que lo vieran. Debía alejarlos lo máximo posible del lugar donde ahora tenía su casa.
Como me hagan cambiar otra vez de sitio, va a ser una putada. Ahora que he conseguido que crecieran los malditos tomates.
Sabía que solo tenía una opción. Acabar con ellos, lo cual supondría luego un engorro. Tener que coger los cuerpos, llevarlos a otro lugar y borrar el rastro. Parece que alguno tenía una pizca de inteligencia y se había dado cuenta de que podía localizarle siguiendo el rastro de cada buzo que se cargaba.
Vosotros mismos os lo buscáis. Mira que hoy no quería liarla.
Ben, como siempre, iba a aprovechar la ventaja que le daba que ellos llevaran ese estúpido traje antipandemias. Ni su visión ni sus movimientos eran los mejores con ese traje puesto. O eso suponía.
No pueden ser tan torpes, ¿verdad?
Habían comprendido finalmente que el chaleco antibalas debajo de ese traje no les servía de nada en un mundo donde no había balas. Lo único que conseguían llevándolo era ralentizarles aún más, y él ya había cogido mucha práctica en apuñalar cuello y axilas. A veces le sorprendía lo rápido que aprendía los movimientos, casi de forma intuitiva. Ese maldito virus casi se lo lleva por delante, pero después de superarlo, todo había ido a mejor, todo menos su mal humor. Que los tíos con ese ridículo traje, los buzos, como él los llamaba, no dejaran de perseguirlo desde el principio, tal vez tenía algo que ver. O fue él quien comenzó. Su memoria de los primeros días post-convalecencia no era muy clara. Una vez fuera de su campo de visión, saltó una rama baja, apoyó los pies contra el árbol y se aupó sin apenas hacer ruido.
Uf, estoy mejor ahora que con 20 años. Parezco un jodido Yamakasi.
Esperó a que llegara el primero, que había bajado el ritmo al no encontrarle.
Joder, es que ni se pregunta dónde me he metido. Se lo ganan ellos solos.
Tumbado en la rama, se descolgó sujetándose de un brazo, mientras con el otro, aprovechando la fuerza de la caída, clavó el cuchillo directamente en el pecho. Sonó un grito seco, ahogado, y cayó de rodillas.
Uno menos.
La opción lógica sería esconderse subido de nuevo al árbol y caer sobre el siguiente. Eso es lo que esperarían al ver el cadáver tirado y ni rastro de él. Siempre lo esperan. Así que hizo lo menos lógico, quedarse apoyado en el árbol cerca del cadáver mientras esperaba a que pasara el último. Directo en la trampa. Vio el cuerpo de su compañero y comenzó a mirar frenéticamente arriba, hacia los árboles, en todas direcciones. Le ocurrió como cuando buscas algo que crees que has perdido. Miras por todos lados y no lo ves, porque precisamente está delante de tus narices, donde no esperabas que estuviese. Ben siempre había sido bueno en los juegos de estrategia. Era un azote para sus amigos jugando al estratego.
Pon la bandera en la tercera fila, algunos mandos intermedios para que parezca una zona sin interés y tu rival buscará en tu lado.
Solo tuvo que acercarse mientras miraba hacia todos lados, excepto detrás. Muerte limpia. Cuchillo en la sien, clavar y retorcer.
Soy un hombre misericordioso.
Aún falta el tercero. Siempre son tres. Ben saltó hacia un lado en el momento justo en el que el machete pasó silbando por su cabeza.
¿Serás cabrón? ¿Cómo coño has conseguido acercarte tanto?
Ese no era el traje habitual. El hombre del nuevo traje se quedó bloqueado al escuchar su voz, como pasó con aquel tipo la otra vez.
¡Error!
Ben aprovechó ese momento para entrar en su guardia dando un paso hacia adelante. Su brazo describió un arco ascendente justo hacia la parte blanda bajo la mandíbula. El cuchillo se clavó tan fuerte que lo levantó un palmo del suelo del impulso que llevaba.
Fin de la partida.
Deshacerse de los dos primeros cuerpos, abandonándolos lejos con toda esa vegetación, iba a llevarle un rato. Pero lo peor de todo, iba a ser desnudar ese tercer cuerpo y llevar el traje a casa. Había que estudiarlo. No lo oyó venir. Además, se estaba haciendo de noche y solo llevaba encima la linterna de dínamo.
Hay trabajo que hacer.
Antídoto. Capítulo 2. Por fin en casa.
Por fin en casa.
Había tardado más de lo normal en volver. Olía bastante acerrado. Es lo que pasa cuando te tiras todo el día afuera. Al llegar la noche toca trabajar y no puedes abrir las ventanas para que no se vea la luz. Delataría el sitio donde vives. No quería que pasara de nuevo. Estaba tan herméticamente cerrado para que la luz no filtrase que era casi agobiante no airearlo, como poco, una vez al día. Al menos, con todo conectado a las placas solares y sus respectivas baterías, evitaba el estruendo que montaba al principio con su generador de gasolina. Hacía mucho de eso. La gasolina ya se había agotado, evaporado, o estaba en tal estado de oxidación que el motor ni arrancaba. Pero ahora tocaba ponerse con ese jodido nuevo traje.
Ni siquiera le oí llegar. Estoy tan acostumbrado a que hagan ruido con los otros trajes que he bajado la guardia. Debo estar más atento.
Sacó el traje de la mochila y verlo bajo la luz confirmó lo que ya había supuesto mientras se lo quitaba al cadáver en la oscuridad.
Es un puto traje de buzo, de los de neopreno. Voy a tener que dejar de llamar buzos a los del traje de pandemias. ¿Cómo los llamo ahora? ¿Minion? Nah, no van de amarillo. Aunque con lo torpes que son, es lo único que les faltaba. De todos modos, ¿para qué voy a ponerles nombre? Si no tengo que llamarles. Ya estoy hablando solo otra vez, joder. Poco me pasa en la cabeza para el tiempo que llevo así.
Exodry. Es lo único que ponía en el traje.
Parece que han encontrado un modo de evitar el virus sin parecer un concursante de humor amarillo con traje de sumo.
Ben seguía sin entender por qué tenían tanto miedo al virus. Una vez que ejército y policía se quedaron sin balas y la opción de destrozar a todo el que pase no era posible, descubrieron que los infectados que se transformaban en esas cosas a los 3 días fallecían. Cierto que durante esos 3 días entraban en un estado frenético de agresividad que casi provocó la extinción de la humanidad en solo los primeros meses, pero era muy fácilmente detectable por el cambio de color de los ojos y además no propagaban el virus. Nadie sabía cómo se propagaba el virus. Y todo eso solo pasaba si llegabas a transformarte, porque podías pasar el periodo de incubación y superar la infección, como le había pasado a Ben. No entendía ese miedo. Para Ben, la solución era bastante sencilla.
Si alguien se infecta y se transforma, lo encierras, tiras la llave y listo. A los 3 días sacas la basura y sitio libre para meter más.
Solo pasaba con 1 de cada 20. Y seguramente, si ya no se habían infectado, no lo harían nunca. Aunque lo que en realidad pensaba Ben es que todos ellos ya lo habían padecido y ni se enteraron, como le pasó a mucha gente con las 2 anteriores pandemias. Era más que evidente que los que quedaban vivos habían perdido la cabeza.
Esta pandemia sí que le había salido bien a quien la crease. Si no era la propia Madre Tierra quien la había creado. La Pachamama, Gaia o cualquiera de esos nombres que le ponen a la naturaleza. Sí, ¿cómo era? ¿Cómo era el otro? Mierda, otra vez hablando solo.
Siguió comprobando el traje. No era un traje de neopreno normal. Parecía que facilitaba bastante más la movilidad que un traje de buzo al uso. Llevaba refuerzos en hombros, codos y rodillas, junto con un par de bolsas adheridas a la pierna y funda para cuchillos en la cintura. Abrió las cremalleras y, aparte de un pequeño botiquín y una bengala, vio que tenía un dispositivo en el interior.
¿Tiene un jodido móvil? Hasta ahora había encontrado algún pinganillo de radio, pero ¿esos inútiles tienen un móvil? ¿Para qué? Si las redes cayeron hace años, como mucho funcionaría alguna red. Joder, ahora me encajan las cosas.
Debería haberse dado cuenta antes. Los inútiles que llevaba cazando hace años no hubieran sido capaces de dar con él. Imposible. Cada vez había sido más cuidadoso. Pensaba con más claridad. Era improbable que esos lerdos le cazasen a él. Lo notó mientras le quitaba el traje antes de deshacerse del cuerpo, aunque no le dio la importancia necesaria. El último de ellos, el del neopreno, era más corpulento que el resto, no un jodido esmirriado o blandurrio como alguno de los que se solía cargar. El tipo estaba duro, casi como él mismo. Ben había mejorado su constitución porque subía a árboles, cazaba para comer, cazaba buzos para sobrevivir, se preparaba. No había duda. Ese último tipo, con ese traje y pudiendo cogerle desprevenido, era militar. Solo los militares podrían tener aún una red de telefonía móvil o lo que fuese ese dispositivo.
La pregunta es, ¿un militar que se ha unido al grupo o una avanzadilla de militares que usaron a este grupo como cebo? ¿Ahora soy yo su presa?
En teoría, ya no había fuerzas del orden, como tampoco había ningún transformado. Los militares cayeron cuando las balas se acabaron, puesto que estaban en primera línea y descubrieron muy tarde la regla de los 3 días. A los transformados era fácil matarlos. Ben se había cargado a bastantes. No comprendía cómo acabaron con la civilización tan fácilmente. Eran rápidos, sí, mucho más que los zopencos de los buzos, pero su propia ansia los hacía fáciles de matar. Casi se tiraban de cabeza contra ti.
Un buen pinchazo al corazón o a la cabeza y a dormir.
Esto de los militares era algo a lo que no se había enfrentado.
¿Y por qué cojones ha venido a por mí y no a por esos putos chalados? Calma, céntrate.
Después de que el buzo militar lo atacase, pareció sorprenderse al escucharle hablar, cosa que ya había ocurrido antes.
A ver si va a resultar que son guiris. ¡No me jodas que nos invaden ahora los guiris! Lo que me faltaba. Es la única explicación a esa sorpresa repentina por escucharme hablar castellano. ¿Seré acaso el último que queda?
Encendió el teléfono móvil. No estaba bloqueado.
¿Para qué perder el tiempo en desbloquear? Nadie te lo va a robar.
Pero no era exactamente un teléfono móvil. Era otro tipo de dispositivo de control. Directamente entró en una pantalla donde había un selector de cámaras.
¿Cámaras? ¿Con qué energía?
Ben se había asegurado de que alrededor de su casa no hubiese ninguna placa que alimentase nada que no fuesen las baterías que él recolectaba e intercambiaba para su propio consumo. Era imposible que siguiendo la conexión llegaran a dar con su casa, pues tenía las placas dispersas cargando las baterías y en kilómetros a la redonda todas estaban revisadas periódicamente por él. Podrían haber robado una en alguna incursión a su zona, como hacían los buzos de vez en cuando para alimentar sus walkies, pero eso no daría suficiente energía para las más de 30 cámaras que marcaba el selector de la pantalla. El dispositivo que controlaba las cámaras marcaba todas como activas, pero no parecía tener señal en el búnker en el que había convertido su casa.
¿Qué estoy pasando por alto?
No había nada más cercano por allí que pudiese generar electricidad sin hacer ruido. Solo sus placas solares, una presa que estaba a casi 70 kilómetros de distancia y...
¡Y una mierda!
Antídoto. Capítulo 3. Luz al final del camino.
Cogió los prismáticos y sus 2 cuchillos de combate. Metió los cuchillos en sus fundas de la pierna y los prismáticos en la mochila junto a la camelback. No sabía por qué, pero algo le hacía sentir que debía darse prisa. Tenía que subir una pequeña montaña a oscuras.
Odio el puto senderismo.
Patearse kilómetros de terreno más o menos llano era soportable, aunque la mayoría de las veces utilizase la bicicleta para ir a las zonas más lejanas, pero subir la jodida montaña ya era otra cosa. Que la única recompensa fuese una casa abandonada en la cima que no poseía placas solares, tampoco era un gran aliciente. Quizás por eso llevaba tanto tiempo sin subir. Quizás se había confiado demasiado.
Quizás soy más vago de lo que pensaba. Me gusta demasiado poco el esfuerzo sin recompensa.
Llevaba ya más de media hora de subida sin parar de darle vueltas a cómo podía haber ocurrido todo. ¿Desde cuándo llevarían vigilándolo? Y lo más importante, ¿por qué a él?
Lo mismo están cabreados por los últimos meses. Vale que me he cargado bastantes, pero joder, me los he encontrado en cada sitio que iba. Ido a otra puta zona a vivir o venid en son de paz. Traenme unos pastelitos en plan, hola vecino, somos nuevos en la zona. Y no siempre con un puto machete en la mano cuando no es un bate.
Los tiempos de comunas y grandes agrupaciones de personas acabaron hace tiempo. Sí, duraron más que la gasolina y las balas. Y mientras hubo electricidad, parecía que había una esperanza. Pero cuando te quedas sin gente que controle las centrales térmicas y no hay demanda para las nucleares, estas, por propia seguridad, se apagan.
Lo mismo si hubiésemos comenzado antes con todo el rollo de las energías limpias en lugar de explotar tanto el planeta, no estábamos en estas. Ahora a joderse.
Sacó el dispositivo. Todas las cámaras estaban activas. Seleccionó una y el brillo aumentó al mostrar la imagen.
Joder, parezco gilipollas.
Apagó el dispositivo lo más rápido que pudo, tapando la pantalla con la mano para evitar que saliera más brillo a la oscuridad de la noche y delatar su posición. Había visto apenas unos segundos, pero en ese tiempo comprobó dos cosas: que tenían visión nocturna y que se veía con mucha calidad. Apretó aún más el paso. Tenía que abandonar esa posición por si su estupidez hubiese provocado que lo detectaran. Y sobre todo, debía confirmar su suposición sobre el origen de la energía. No tardó mucho en vislumbrar la cima a unos 200 metros. Había tardado mucho menos de lo esperado y mucho menos de lo que hubiera tardado hace años.
Ni fuerza de la juventud ni mierdas. Al final lo de comer sano, sin basura procesada y bañada en ketchup, va a resultar que mejora mucho el rendimiento. Aunque últimamente estoy comiendo mucha ternera, pero coño, es que están por todos lados y es lo más fácil de cazar. Hasta los gorrinos lo ponen más difícil. Tengo que tener el ácido úrico por las putas nubes. Si salgo de esta, me paso una semana a calabacín y repollo, que es lo que me queda, sin contar el tomate, que aún está verde. Voy a tener unos gases que... ¡por fin! Y la puta cima.
Como pensaba, la casa no tenía signos de estar activa. Desde allí, ya se notarían las trampas que había puesto para detectar una intrusión. Pero todo parecía estar en su sitio. Sacó los prismáticos de la mochila y comenzó a otear el horizonte. Sin ellos, en la negrura de la noche, no podía distinguir nada a tantos kilómetros, pero estos Nikon eran la leche. Buscó donde sabía que debía estar. Era difícil orientarse, pero...
¿allí? No me jodas, no me jodas. ¿Quién coño es esta gente? ¿Cómo han podido poner en marcha la central nuclear?
En ese momento el dispositivo vibró en su bolsillo. Lo sacó y sin reparar en tener cuidado por la luz que proyectaría, encendió la pantalla. Una de las cámaras se había activado. Cámara 27.
¡Mi puta casa! Tienen una cámara enfocando mi casa y esos cabrones están entrando en ella.
Antídoto. Capítulo 4. La caza.
Parece que las cámaras, además de visión nocturna, tenían sensores de movimiento y alguien había activado una de ellas, haciendo que llegase un aviso por vibración a quien llevase el dispositivo encima. En este caso, era él quien lo llevaba.
Piensa. Eso significa que no saben que tengo un dispositivo y puedo verlos. Que no saben que no estoy allí. pues no siempre deben estar vigilándome. Si no, me hubieran visto salir. Si no pueden vigilarme continuamente, es que no son tantos. Os ha cabreado que me cargue a vuestro machote de neopreno super especial. Pues ahora puedo visualizar las cámaras yo también. Y no tenéis ni idea de dónde estoy. Joder, cómo me gusta esto. ¡Empieza la caza!
Ben bajó a toda velocidad por la montaña. Mucho más rápido de lo que había ascendido. Mucho más rápido de lo que sería normal. Ahí estaba otra vez la adrenalina, ese fuego que lo empujaba cuando la situación lo requería. La energía que le llenaba el cuerpo cada vez que cazaba a quienes solían molestarlo. ¿O era él quien siempre solía molestarlos? Fuese como fuese, ese momento era diferente. El saber que podían ser más militares con ese traje de neopreno tan extraño que habían estado vigilándolo.
¡Que están en mi jodida casa!
Eso ya no era energía, no era adrenalina. Era ansia por cargárselos.
¡Como me piséis los putos tomates, os voy a despellejar vivos!
Las botas Magnum eran una maravilla. Podía pisar sin temor a clavarse nada o a que su tobillo se torciese. Hacía ya mucho tiempo que había arramblado con la tienda de Airsoft y se había llevado unos cuantos pares, pero las cabronas resisten tanto que este solo era el segundo que usaba. Resistentes, cómodas y silenciosas. Tanto como para que la figura que había delante de él no le oyese llegar. Ya había aminorado la marcha al saberse cerca de la casa, y eso había evitado que le escuchara. Eso, y que por más que llevasen uno de los trajes de neopreno tan chulos, seguían llevando una máscara bastante aparatosa con sus filtros y demás. Se acercó lentamente por detrás, sacando los cuchillos de sus fundas de las piernas, y cuando estaba a 3 metros de él, de pronto, algo vibró en su bolsillo, y a la vez se iluminó una luz delante del hombre que estaba frente a él. Se había activado una cámara. Ben había activado una cámara. En ese momento de confusión, el buzo debió de ver en la pantalla a Ben justo detrás de él y le dio tiempo a girarse. Pero solo le dio tiempo a eso, a girarse. Cuando quiso reaccionar, los cuchillos de Ben ya estaban clavándose a ambos lados de su pecho. Había sido un movimiento de arriba a abajo tan violento que una vez hundidos ambos cuchillos, la inercia hizo que Ben lo aplastase hacia el suelo. Ni siquiera gimió. Debía de haberle perforado ambos pulmones. Sacó los cuchillos de un tirón y casi se le atascan en una de las costillas.
Clavar fuerte, tirar fuerte.
Inmediatamente visualizó la pantalla y comprobó, viéndose en ella, el lugar donde podría estar colocada. Miró en esa dirección.
¡Allí!
Un reflejo mínimo delató la posición en la segunda rama de un árbol cercano. Con un rápido movimiento se impulsó en el tronco del árbol, se colgó de la rama y subiendo a pulso se puso de pie en ella hasta alcanzar la cámara. La estampó contra el tronco.
Con esta ya no me veis.
Ben sabía que el resto de los que quedasen habrían visto toda la secuencia antes de que la destrozara. Habrían visto cómo mataba a su compañero. Sabrían que estaba allí.
Mejor. Seguro que os estáis haciendo caquita encima, cabrones.
Arrancó un trozo del traje de neopreno del cadáver, la parte que cubría uno de los muslos. Ató la zona más estrecha, metió el dispositivo dentro e introdujo la cara por la zona ancha. Perforó un orificio en el neopreno cerca de la pantalla, lo suficientemente pequeño para introducir un dedo y manejar el panel táctil.
No debería salir mucha luz de aquí dentro.
Encendió el dispositivo y comenzó a seleccionar pantallas. Una a una, las pasó hasta que encontró varios lugares que reconocía.
Bien, ya sé por dónde debo o no pasar. ¿Vais a la casa del lobo? ¿Os metéis dentro? ¿Y esperáis que sea vuestra presa? El jodido lobo os huele a kilómetros, cabrones. Aquí solo meo yo para marcar territorio. Soy el Harry el sucio del apocalipsis. Me estoy flipando, ¡vamos!
Ben comenzó a correr en dirección a una de las cámaras que estaba camino de su casa. Dejó que le vieran. Su bolsillo vibró.
Perfecto. Esa cámara ya me ha detectado. Me estáis viendo, ¿verdad?
Siguió avanzando en dirección a una segunda cámara. Vibró su bolsillo de nuevo. Pasó rápido, con una velocidad suficiente para que al detectarle la cámara diera tiempo a que vieran qué dirección tomaba. Cuando, según sus cálculos, estaba fuera del campo de visión de la cámara, cambió de dirección y se encaminó directamente hacia su casa. Despacio, en silencio. En unos minutos, sabría si su plan había funcionado. Ahí estaban, avanzando en dirección a donde se suponía que debía aparecer a causa de los movimientos que habían captado las cámaras. Pensaban que estaba rodeando la casa para atacar por la parte trasera y habían salido a su encuentro.
Si es que sois tontos, más fuertes, más preparados, pero igual de tontos que los buzos normales.
Se habían colocado justo frente a él, de espaldas. Dos. Los dos juntos. Los dos que quedaban.
Siempre son tres. Y ya me he ventilado al primero. Sois previsibles hasta para eso. Os voy a segar el tendón de Aquiles para que no huyáis. Y os mataré despacio. Muy despacio. Mientras me contáis por qué os ha dado por mí y estáis...
Ben saltó a un lado, pero no lo suficientemente rápido como para esquivar del todo el ataque. Algo impactó contra su brazo. Un dolor intenso subió hasta su hombro. Se agarró con la otra mano el brazo. Palpó rápido.
Duele. Duele, pero no está roto. Esto de ser cuatro es nuevo. ¿Qué otra sorpresa me habéis preparado?
Rápidamente se giró para ver a su agresor. Era de un tamaño medio tirando a pequeño, pero de complexión fuerte y cintura estrecha.
¡Es una mujer!
Sus dos compañeros se dieron la vuelta cuando escucharon el ruido del impacto. Ben había quedado al lado del más alto de los dos. Antes de que este pudiese reaccionar, Ben, con un movimiento certero, clavó el cuchillo en su pie, haciéndole caer a plomo. Ben no tardó ni dos segundos en sacar el cuchillo y clavárselo en la garganta. Extrajo el cuchillo de nuevo, pero cuando advirtió de que el otro buzo se dirigía hacia él, ya era demasiado tarde. La bota le impactó justo en toda la cara. El impacto le rompió la nariz y lo lanzó un par de metros hacia atrás.
¡Me jodas! ¡Mi puta nariz! Con la carita que tengo de... ¡Oh, joder! ¡Qué dolor! No veo con estos lagrimones.
Una sombra se acercaba. Ben no veía con claridad.
¿Lleva un machete? ¿Un palo?
Se encogió. Preparó las piernas, tensas. La sombra se acercaba. Levantó el arma que llevaba.
¡Ahora!
Ben se impulsó con todas sus fuerzas de golpe, embistiendo con la cabeza hacia arriba, entrando dentro de su espacio antes de darle tiempo a bajar el arma. La cabeza de Ben impactó contra la máscara del hombre, la hundió, la partió junto con la nariz de este.
¡Empate, cabrón!
Instantáneamente, como acto reflejo, el hombre se echó las manos a la cara y se la tapó. Eso no iba a detener a Ben. No era cabreo, no era adrenalina, era ansia. Ben atravesó con sus cuchillos las dos manos del hombre hasta incrustárselos en las cavidades oculares.
Esta no la viste venir, ¿eh?
Otro menos.
¿Dónde está la mujer?
El mismo sonido que había escuchado anteriormente hizo que tuviera que volver a saltar hacia atrás, soltando los cuchillos que habían quedado encajados en el cráneo del otro buzo. Se fijó bien. Un bate.
¿En serio pretende matarme con eso? En fin... Al final será rápido. Con lo que yo quería...
La mujer describió un arco con el bate.
Desde ahí no me vas a alcanzar, zopenca.
Otro bateo. Ben retrocedió.
¿Qué pretende? ¿Quiere estar así toda la noche? Al final se cansará.
Describió de nuevo un arco con el bate, más amplio esta vez. Ben retrocedió.
Ni siquiera intenta darme. ¿Quiere hacerme retroceder? ¿Para qué?
Otra batida de nuevo. Ben dio un paso atrás. Una presión inmensa sacudió el tobillo de Ben, que cayó de bruces al suelo, incapaz de mantenerse en pie.
¡Me has llevado hasta un cepo, hija de puta!
La mujer se paró en seco y bajó el bate.
¿Pero puedes hablar?
Antídoto. Capítulo 5. La verdad.
Pues claro que puedo hablar.
¿Qué crees que soy, un mono?
Pero...
¿Pero qué?
Ben comenzó a hurgar en el cepo con un palo que encontró cerca en el suelo. Sabía que esos cepos tenían un mecanismo para liberar el cierre.
Entretenla. ¿Esos tíos con los que vienes son tan tontos que solo balbucean?
Pero no es posible. Nunca hemos encontrado ninguno que hablase. Esto es otra singularidad en ti.
¿Ningún qué?
Ben siguió hurgando en el cepo.
Que yo sepa, esos de los trajes de buzo son bastante tontos. Los de los trajes antipandemias. Entretenla. Son tontos, pero pueden hablar. Llevan radios. ¿A quién te refieres?
¿No lo sabes?
¿Saber qué? Ya me estás tocando los cojones. No podíais dejarme tranquilo.
¿Tranquilo? Eres tú quien lleva cazando a cualquier colono que osa acercarse a pocos kilómetros de tu zona de caza.
Un momento. ¿Colonos? ¿Zona de caza? ¿Qué me estás contando?
El dolor de la pierna se hacía cada vez más insoportable y además, la militar no hacía más que decir tonterías sin sentido. Ben se estaba cabreando de verdad.
Dime qué coño hacéis aquí. ¿Por qué ponéis cámaras por todas las zonas donde me muevo y, joder, por qué seguís haciendo el gilipollas llevando un traje para protegeros de un virus que ya no creo ni que exista? Seguro que todos habéis superado el periodo de incubación y ni os habéis enterado.
¿Cómo que no nos hemos enterado?
A mí me tuvo unos días jodido. Pero tenéis que haber sido gente con suerte y ni sufristeis fiebre. Os odio. Los ojos rojos no aparecen desde hace años y seguro que los que crearon ese puto virus cayeron los primeros. No quedará ni uno, así que nadie va a jodernos al volver a expandirlo.
Fascinante. ¿Me estás hablando de superar la infección? ¿Crees que has superado la infección? Nadie supera la infección.
Yo la superé.
Entérate. Claro que el virus fue erradicado, pero en algo te equivocas. No hubo creadores, fueron las plantas, la naturaleza, el maldito polen quien trajo el exterminio de la civilización.
Lo sabía. Soy un crack.
Costó tiempo, años, pero al final se consiguió aislar la cepa. Conseguimos sobrevivir. Pocos, muy pocos. La única fuerza de orden que quedó en pie fuimos los que estábamos en la base de Rota.
¿Y qué narices pintáis aquí, entonces? Que hable. Que no deje de hablar.
Porque debíamos volver a empezar. Poco a poco comenzamos a colonizar las tierras infectadas, fumigando aerosoles que bloquean ese virus y evitan la polinización con la cepa corrompida. Incluso conseguimos llegar más allá, porque el polen de las plantas libres de infección invadía las contagiadas, con lo que, poco a poco, extinguimos el virus. Sembramos y pastoreamos, prosperamos. Dejamos hace tiempo ya de llevar los trajes.
Un poco más de tiempo. Sigue hablando.
Mandamos colonos a nuevas zonas cada vez que afianzamos una posición. Pero un día recibimos la noticia de que algo o alguien nos estaba dando caza en el interior. Todo apuntaba a transformados, de nuevo. Cabía la posibilidad de que gente de zonas aisladas hubiesen resistido y algún error hubiese hecho que se transformasen. Pero no, no había transformados, solo estabas tú.
¿Qué mierda me estás contando? Ahora resulta que soy yo quien estaba persiguiendo a la gente. ¿Eso quieres decirme? ¿Por qué iba yo a hacer eso? Creo que ya lo tengo.
¿Que por qué ibas a hacerlo? ¿Qué sientes ahora?
¿A qué te refieres?
Hacia mí. ¿Qué sientes hacia mí? ¿He bajado mi arma? ¿No he acabado contigo mientras estás indefenso en el suelo? Soy, posiblemente, la primera persona con la que hablas desde hace muchos años. ¿Qué sientes?
Curiosidad. Quiero respuestas. Nada más. Te voy a reventar como me suelte de este puto cepo. Me has dejado la pierna hecha un cromo, hija de puta.
Mentira.
¿Ahora resulta que eres mentalista? Después de tanto tiempo, debo disimular como el culo.
No. Resulta que llevamos mucho tiempo observándote. Te lo veo en los ojos. Te hemos traído caza para que no salieras de la zona. Vacas, cabras, cerdos. para que nos dejaras en paz, pero siempre buscabas más personas a quien matar.
¿Y olvidaros de mí no era una opción? Un poco más. Solo un poco más de tiempo.
Podríamos habernos olvidado, sí. Buscar otra zona y seguir con el rudimentario carbón para generar electricidad. Pero encontramos a alguien. Alguien que nos ayudó a poner en marcha la central nuclear, con lo que obligatoriamente debíamos entrar en tu zona si queríamos prosperar, si queríamos resurgir como civilización. Eso supone que nos ibas a cazar. Ahora quieres cazarme, aun estando impedido, aun habiéndote perdonado la vida.
No quiero cazarte. Voy a cazarte.
¿Nunca te has preguntado cómo eres tan ágil? ¿Cómo eres tan fuerte?
Llevo años entrenando, luchando con vosotros. Me he hecho más fuerte, más ágil.
Subes a los árboles de un salto. Levantas del suelo a hombres de 80 kilos solo con la fuerza de un impacto. ¿Crees que eso se consigue entrenando? ¿A quién viste hacer eso antes de que todo se fuese a la mierda por el virus?
Pero...
¿Pero qué? Sabes que llevo razón en lo que te digo. Tú nos persigues, tú nos detectas, de algún modo que no entendemos y nos das caza.
Tenía razón en eso. En el fondo, él lo sabía.
Yo sobreviví a la infección. Yo he matado transformados. ¿Por qué querría mataros?
No podía ser verdad. No era cierto. No quería creerlo.
Nadie sobrevivió a la infección. Tú tampoco. Te debiste infectar de otro modo. Debió haber alguna mutación. ¿Sabes por qué llevamos estos trajes de nuevo? Tanto los trajes pandémicos como estos trajes secos de neopreno evitan el contacto con tu piel. Tú propagas una nueva infección por contacto que nos carcome por fuera. Seca nuestra piel. Los pocos que escaparon de ti, en menos de 12 horas exhalaron su último aliento. Y vemos lo que provoca en ti. Pasas de estar tranquilo a entrar en un momento de éxtasis cuando, de algún modo, nos detectas. Siempre nos encuentras.
Ansia.
Ansia. Eso lo define mejor. ¿Lo entiendes ahora? No superaste el virus. Tú eres el nuevo virus que está acosando a la humanidad. Tú eres el problema.
Ben quedó pensativo, quieto. Tenía que asimilar todo lo que acababa de decirle. Todos esos años creyendo en algo equivocado. Cuando todo empezó, Ben se aisló. Todos le llamaban paranoico. Creía ser un superviviente del virus que exterminó a la humanidad. Una esperanza de que podía haber un nuevo comienzo para todos. Recordaba el primer ataque. ¿Recibido o infligido? Fue él quien los agredió primero. Los había confundido con unos transformados. ¿O no? Su mente no estaba clara en aquellos momentos después de superar las fiebres. Alguno escapó tras forcejear. Después de eso aparecieron los buzos. Ahora estaba claro.
He sido un imbécil. Estaban todas las señales ahí y no quise verlas. Como cuando tu pareja te va advirtiendo hasta que un día llegas a casa y se ha marchado. Ahora te jodes y te toca masturbarte. Joder. Hasta en estos momentos solo pienso en gilipolleces. Poco me pasa. En fin, ahora ya no tengo dudas de lo que tengo que hacer.
Había soltado el cepo. La distracción había sido efectiva. Sin pensarlo, saltó sobre la mujer sin reparar en el dolor de su pierna.
Pues sí que es verdad que físicamente no soy normal. Estuviera roto la tibia a cualquiera.
La cara de la mujer reflejó un pánico que encendió aún más las ansias de Ben. Impactó contra el suelo con ella debajo y rápidamente sujetó las muñecas de esta para inmovilizarla mientras acercaba su cara a la máscara que llevaba.
¡No, por favor! ¡Podemos estudiarte, curarte, podemos!
No tenéis que hacer nada. No debéis hacer nada. Ahora lo tengo claro. ¿Dices que soy el nuevo virus? ¿Que soy la siguiente amenaza para toda la humanidad? Ahora dices que podéis estudiarme, curarme, pero te equivocas. No pensáis con claridad. No tenéis esa capacidad. El ansia, vuestra ansia por sobrevivir, no os deja ver la realidad. Ha habido innumerables intentos de erradicar el virus y todos han sido en vano. Todos han fallado. Pero ahora es posible. Ahora puede acabarse con él. Y solo yo puedo hacerlo.
Ben metió las muñecas de la mujer bajo sus rodillas, apretando e inmovilizándolas. Sacó un cuchillo del cinturón de ella y lo blandió con las dos manos.
¡No lo hagas! Podemos ayudarte. Eres consciente, no un salvaje. Podemos aislarlo y curarlo. ¡No tienes por qué morir!
¡Está chalada! No voy a morir. Yo no soy el virus. ¡Vosotros lo sois! La naturaleza lleva años intentando acabar con el virus que estaba matándola y ahora ha conseguido tenerme a mí. Ahora lo veo claro.
Ben quitó la máscara a la mujer. Acercó su boca al oído de esta y mientras hundía el cuchillo en su pecho, le susurró.
Yo soy el antídoto.
Escrito por Raúl González Rauleto. Narradora, Gema Ruiz. En el papel de Ben, Carlos Padilla. En el papel de la mujer militar, Isa Blanco. Dirección técnica, Sergio Monforte.